Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La imagen de los gitanos españoles se sigue tratando de forma extremadamente desigual, como vamos a comprobar en el programa de hoy.
Mientras algunas televisiones privadas insisten en difundir el estereotipo más negativo, otras, como Televisión Española, proponen documentales serios, comprometidos y de calidad.
Mientras la Fundación Secretariado Gitano sigue señalando casos flagrantes de discriminación, algunos colegios públicos, como la Ikastola Pública Sansomendi de Vitoria, ha sido distinguida con el Premio Nacional de Educación por su trabajo con niños gitanos.
Y mientras cierta parte de las industrias del entretenimiento buscan representar la parte más caricaturesca de los gitanos, nosotros optamos por destacar a los premiados en los Premios de Cultura Gitana 8 de abril.
Esa es nuestra propuesta desde la Radio Pública.
Bienvenidos, pues, a este Tiempo de la Cultura Gitana en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos. Arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Perdóname que te diga que he visto cómo bañabas las calles de la avenida con sentimiento y con maña. Te metiste en mi camino sin darme cuenta, yo estaba prendido de tu hermosura peligrosa y solidaria. Mami, si tú no quieres,
si tú no quieres, no te digo nada.
Oye, si tú no quieres, Juliana,
si tú no quieres, no te digo nada.
Mira, neta, hace calor en La Habana.
Si tú no quieres, no te digo
que
nada.
Que yo no, que yo no, no, que yo no te digo nada.
Si tú no quieres, no te digo nada.
Oye, mira, que no te digo.
Si tú no quieres, no te digo nada.
No te digo nada.
Si tú no quieres, no te digo nada.
Se llama Si tú no quieres, Manuel, y es de Jerez, pero no es por bulerías. Este es Pepe Le Méndez, de la familia de La Paquera, Sabia Nueva de Jerez. Aquí canta acompañado de Tamara Amador y forma parte de esa generación nueva de niños y de niñas de Jerez que hacen cosas como esta.
Que esta que acabamos de escuchar sí que queremos. Queremos a Pepe Le Méndez y con él hemos empezado nuestra edición de hoy.
Gitanos. Revista de arte y cultura romaní con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. Radio 5 y Radio Exterior de España.
En la década de los 80, los gitanos todavía sufrían la discriminación de la sociedad mayoritaria. Era el grupo en que existía más chabolismo, menos años de educación, menos acceso a la sanidad pública, gitanos que no tenían sus papeles y no tenían su documento nacional de identidad.
El gitano que tiene unos rasgos y una sociabilidad aceptable o normalizada, pues no se ve. En los años 80, ¿qué es lo que se veía? Pues lo marginal.
Yo lo más que digo que es que todo esto es una pura montería. Ustedes ahora vienen aquí con la televisión, con las cámaras, con todo este lío. Yo no me quedo de nadie.
El gitano tiene que demostrar todos los días y a todas horas de que es honrado. El payo es honrado hasta que no demuestra lo contrario.
Me crié en un barrio que se llama Campamento y dejaba a la gente entrar ahí y no te preguntaban por qué vivías ahí o si era gitano o era payo o era fuera lo que fuera, ¿no?
Libre, libre quiero ser.
Este audio que acabamos de escuchar y con el que abrimos nuestros minutos de actualidad pertenece al documental Soy Gitano, que forma parte a su vez de la serie de documentales Ochéntame Otra Vez. Hoy comenzamos esta página de actualidad, como decimos, felicitando a Televisión Española por la emisión el pasado 5 de febrero de este trabajo.
El documental, dirigido por Paloma Concejero, refleja la situación de los gitanos españoles en la década de los 80 y cuenta con testimonios de personalidades como Juan de Dios Ramírez Heredia, el profesor Tomás Calvo Buezas, el periodista Miguel Mora o el productor Ricardo Pachón, entre otros muchos.
Un documental hecho con profesionalidad y con rigor, muy lejos de otros productos televisivos amarillistas y bochornosos que lamentablemente han vuelto a saltar a las pantallas de una cadena privada española de televisión que viene demostrando una y otra vez su interés en potenciar el falso estereotipo en vez de fomentar el conocimiento de la verdadera cultura gitana.
Así que os recomendamos que veáis este estupendo documental, Ochéntame Otra Vez, Soy Gitano, que ya está disponible en nuestra web rtve.es. Semana hemos conocido la concesión de las medallas de oro al mérito en las bellas artes. Desde aquí queremos felicitar especialmente al bailaor Eduardo Serrano, el Guito, por este reconocimiento a toda su trayectoria.
El Guito, una de las grandes figuras del baile gitano madrileño, discípulo de Pilar López, junto con Mario Maya, su baile por Soleá ya ha quedado para la historia.
Seguimos con la actualidad gitana de esta semana. La Fundación Secretariado Gitano ha presentado su informe Discriminación y Comunidad Gitana 2014, dedicado a los líderes políticos como agentes clave en la lucha contra la discriminación.
Este informe recoge 151 casos de discriminación en ámbitos como el empleo, la vivienda, los medios de comunicación y el acceso a bienes y servicios recogidos en 2013, pero también analiza con mayor profundidad dos casos de 2014 de ataques a viviendas en Castellar y Estepa.
Precisamente este informe llega ahora ya a su décima edición y hace balance de los 1.073 casos recogidos a lo largo de este tiempo.
Con Como tema central del informe se presenta el papel de los líderes políticos como agentes clave en la lucha contra la discriminación, considerando el rol que desempeñan en la defensa del derecho fundamental a la igualdad.
Y este trabajo recoge también diversos artículos para contextualizar la discriminación, como el texto Racismo líquido, del catedrático Fernando Rey, el papel de los líderes políticos en la lucha contra la discriminación, de Gonzalo Montaño y Carolina Fernández, y también el texto No todo debe valer en el discurso político, con la firma de Óscar Vicario, sobre el caso del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
Además, el texto incluye entrevistas a representantes políticos como Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, Gonzalo Robles, del Partido Popular, Pablo Iglesias, de Podemos, y Ramón Jáuregui, del Partido Socialista. En ellas responden a cuestiones que tienen que ver con su visión sobre la discriminación racial o étnica. Una forma más de conocer sus propuestas ante la situación que viven muchas personas gitanas.
Durante la presentación, la abogada gitana Sara Jiménez, directora del Departamento de Igualdad y No Discriminación de la Fundación Secretariado Gitano, ofreció las conclusiones del informe, prestando un especial interés a los ataques racistas sufridos en Castellar y Estepa durante el año 2014.
En este sentido, destacó que la falta de denuncias por discriminación evidencia la desinformación, la desconfianza y el miedo de las víctimas. Además, recordó que la aplicación de la legislación relativa a la lucha contra la discriminación es una tarea pendiente en España.
Y vamos ahora con una iniciativa que nos parece todo un ejemplo positivo de esfuerzo por los derechos de los gitanos desde ese ámbito tan importante como es la educación.
La Ikastola Pública Sanso Mendi de Vitoria ha sido distinguida con el Premio Nacional de Educación en la Enseñanza No Universitaria dentro de la categoría de Mejora del Éxito Educativo por su sistema de comunidades de aprendizaje. El 65% del alumnado es de etnia gitana.
La noticia no es nueva. El premio fue hecho público en diciembre de 2014. Pero lo que sí que queremos ofreceros hoy es una entrevista con la directora de la Ikastola Pública Sanso Mendi, Eva Sancho, y desde Radio Nacional de España en Vitoria nos la ofrece nuestra compañera Chus Iparraguirre.
Eva Sancho, egunon y bienvenida a la radio, Eva.
Hola, buenos días.
Bueno, soriona que va a profesores y alumnos, que el claustro estará contento. Bueno, descríbanos, Eva, la situación del colegio antes de 2008, por ejemplo.
Pues bueno, hace pues eso, ya unos cuantos años, la situación en el barrio, tanto del centro de primaria y de infantil que había en aquel momento, como del centro de secundaria, pues bueno, yo la podemos definir como dramática, ¿no? O sea, los índices de absentismo eran altísimos, y los resultados escolares eran nefastos, lo podemos resumir en eso, ¿no? Entonces, allí fue cuando un grupo de profesores que en aquel momento entraron nuevos en el cole, pues bueno, decidieron que había que hacer algo, ¿no? Que aquello no tenía ningún sentido, no se estaba dando ninguna respuesta escolar a los alumnos, ¿no? Y entonces, pues bueno, nos formamos, nos enteramos, tal, y entonces decidimos iniciar lo que era la transformación en una comunidad de aprendizaje.
¿Y cómo se consigue, por ejemplo, inocular ese interés en los alumnos, esos que hasta ahora fallaban, no iban a clase o se desenganchaban del curso?
A ver, pues mira, uno de los principales problemas que existía, ¿no?, era las bajas expectativas hacia el alumnado, ¿no? Entonces, ya la propia administración en aquel momento, bueno, pues había considerado que este tipo de alumnos no estudiaban, ¿no? Y entonces, ¿para qué se les iba a dar clases de matemáticas o de euskera, ¿no? Y entonces había talleres de fontanería o de, bueno, diversos talleres, ¿no? Entonces, eso reflejaba un poco las bajas expectativas hacia el alumnado, ¿no? Nosotros lo primero que cambiamos fue aquello, ¿no? Dijimos, si todos los alumnos obtienen un graduado y todos los alumnos se les da la oportunidad de poder continuar estudiando en lo que ellos quieren, me da lo mismo si ellos quieren un bachiller como si quieren un ciclo de grado medio, ¿no? Lo que ellos quieran, pues nosotros teníamos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, darles la oportunidad y, sobre todo, creer en los alumnos. O sea, si no tenemos altas expectativas sobre nuestro alumnado, es de difícil manera vamos a poder trabajar con ellos, ¿no? Eso se transmite, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que nosotros cambiamos, ¿no? O sea, creímos en ellos, ¿no? Y entonces decidimos empezar a trabajar, ¿no? Entonces, darles lo mejor, y en muchos de los casos, pues incluso, pues había que contrarrestar igual carencias que en su entorno tenían, ¿no? Pues cosas que otros alumnos pueden tener al alcance de sus manos, que nosotros proporcionamos a nuestros hijos de una forma, bueno, pues proporcionamos actividades extraescolares, bueno, todo ese tipo de cosas.
No existía.
Pues, no existían, claro. Entonces, nos dimos cuenta que estábamos obligados como docentes a contrarrestar ese tipo de carencias para que estos alumnos puedan tener las mismas oportunidades que el resto de los alumnos, ¿no?
Bueno, hay muchos alumnos extranjeros o hijos de extranjeros y también de etnia gitana. Ya sabemos que en Sansomendi hay un número alto de esta etnia. Bueno, que están haciendo un doble esfuerzo de integración y de cambiar un futuro que muchos tenían escrito por otros derroteros. Que es que ahí lo tienen doblemente, ¿no?
Sí, bueno, pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? La respuesta que en el centro escolar se les estaba dando hace unos cuantos años, bueno, pues alguien había decidido que estos alumnos no estudiaban, ¿no? Entonces nosotros ahora sí que les estamos proporcionando la oportunidad de obtener un graduado de calidad, para que luego ellos puedan continuar estudiando, sí. Uh-huh. Y claro, ellos tienen un recorrido todavía por hacer, ¿no? Claro. Pues los resultados escolares, vamos a decir, que bueno, pues en la población que vive en el barrio de Sansomendi, pues hasta ahora habían sido resultados escolares muy malos, y eso hay que ir cambiándolo, eso lo tienen que ir cambiando. Y bueno, una de las maneras de salir de, bueno, pues de donde están, de obtener una vida mejor, pues pasa por el camino de la educación.
No hay otra, no hay otra. La educación nos hace libres, sí. Y todo lo que queramos poner por detrás. Y en el caso de las chicas que por tradición familiar no estudiaban o se casaban muy jóvenes o que soportaban un machismo casi histórico, ¿están viendo también ahí muchos cambios?
Sí, cada vez son más las niñas que terminan el graduado, que ya están empezando a estudiar una vez que terminan el graduado. Uh-huh. La mujer, al final, siempre hemos sido las que hemos tirado para adelante, y ellas también tienen que hacerlo, sí.
Tirando de todos los carros. Bueno, además, para el profesorado también, que todo esto que estamos contando tiene que ser un acicate frente a eso que llamamos en muchas ocasiones lo del síndrome del profesor quemado, la profesión con mayor índice de estrés, de bajas laborales, etcétera, etcétera. Bueno, también qué ánimo para ustedes, ¿no?
Sí, hombre, el
también, día... perdón, Eva, también muchísimo trabajo y mucha implicación.
Sí. Hombre, el día a día en nuestra profesión es, pues eso, con mucha implicación, cansado, ¿no? Cuando llegan las vacaciones, pues estás cansado y tal, pero luego el ir obteniendo resultados, ¿no? El echar muchas veces la mirada atrás, ¿no? Y ver cómo, bueno, pues hace 6 años era impensable, ¿no? Que nuestros alumnos pudieran obtener el graduado y pensar que pudieran ir a un bachiller o a un ciclo, ¿no? Y ver que ahora eso ya entra dentro de nuestras perspectivas, pues es algo que te da ánimos para continuar, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hicimos... Nosotros, una de las cosas que hacemos en el colegio es la fase del sueño, que llamamos, ¿no? Toda la comunidad puede soñar con lo que quiere para su colegio, ¿no? Y recuerdo la primera fase del sueño que realizamos, ¿no? Pues la mayor parte de los sueños que salieron, tanto de las familias como de los alumnos, eran cosas materiales, ¿no? En la última fase del sueño, la mayor parte de los sueños han pedido bachillerato, ¿no? Eso era algo que hace, pues esos 6-8 años no nos lo hubiéramos podido imaginar.
Pues desde aquí nuestra enhorabuena a la Ikastola Pública Sansomendi, Premio Nacional de Educación en la Enseñanza No Universitaria, y gracias también al trabajo de nuestra compañera de Radio Nacional en Vitoria, Chus Iparra Aguirre.
gitanos@rtve.es
despierto solito y a oscura. Sueño, sueño con tu pelo negro y despierto con resaca tuya.
Solo tienes que acercarme tu cuello de porcelana. Acércate, que yo pensaba.
Seguimos conociendo a los galardonados en los premios de Cultura Gitana 8 de abril, premios que no solo reconocen los méritos pasados, sino que también miran hacia el futuro. Por eso existe, por ejemplo, una categoría para jóvenes creadores, y este año el jurado de los premios ha decidido conceder ese galardón a un artista gitano que, pese a su juventud, tiene ya un amplísimo bagaje artístico y además acaba de presentar su primer disco con un título que lo dice todo, Gypsy Evolution. El premio Jóvenes Creadores de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril es para Lin Cortés. Lin, enhorabuena, tío.
Muchísimas gracias.
No te importará que te diga tío, ¿no?
No, ¿así? Parece perfecto.
Bueno,
me ha hecho mucha ilusión, tío, lo del premio este, porque la verdad que, vamos, lo que no me podía esperar en mi vida, ¿no? Porque por las letras, por el rollo y por todo un poco, ¿no? Y me hizo muchísima ilusión, no me lo creía, ¿no? Cuando me llamó la... se me olvidó el nombre, como lo mismo. Total, que flipé, la verdad.
Claro, porque, bueno, aparte que es que lo que hemos comentado cuando hablábamos el otro día con Esperanza Fernández también, ¿no? Que ese orgullo especial, todos los premios son buenos, los premios son, en fin, ni se dan ni se rechazan, dicen, pero cuando vienen siempre se agradecen, pero sobre todo cuando es tu propia cultura, tu propio pueblo el que te lo da, imagino que es como mucho más para sentirse orgulloso y con mucha satisfacción, ¿no?
Sí. Sí, es que de verdad que alucino por lo mismo, porque por mi tipo de música, de hecho, a mis conciertos pues no vienen muchos gitanos, yo veo muy poquito, y me ha sorprendido bastante, porque además esta mujer, que me da mucho coraje no acordarme del nombre, pero es que me va a perdonar porque tengo una memoria horrorosa, cuando me lo dijo, dice, te han votado hasta los mayores, digo, no me jodas, tío.
Y Lin Cortés, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás, el primo?
Pues bien, bien. Aquí estoy con mi amigo Keiko grabando una cosita para la niña esta que canta bonito, Marina García.
Bueno, que...
Estamos grabando una cosita aquí.
Bueno, que os salga muy bien con el arte que tenéis, el Keiko y tú. Mira una cosa. Yo te escuché decir que, bueno, este Gypsy Evolution que está revolucionando los ambientes musicales gitanos, ¿no? Y es cierto que el jurado votó casi por unanimidad a Lin Cortés y tú creías que te iban a matar y te dan un premio, ¿no? Fíjate cómo son las cosas, ¿no?
Sí, mira, te lo juro, yo pensé cuando hice lo de... ¿Se puede decir coño, no?
Sí,
¿no?
A estas horas ya no estamos en horario infantil, sí.
Cuando hice la canción y digo coño, y esa música sí que para muchos, sobre todo sabes que hay muchos gitanos evangélicos, ¿no? Ese tipo de música la ven como demoníaca, ¿no? Es verdad, para mí me parece que es rock y punto. Uh-huh. No tiene más nada, ni demoníaco ni nada. Es oscuro, tiene su ambiente, y ya con la palabra de coño, pues te juro de verdad que digo, los gitanos me van a matar. Vamos, se lo dije a mi madre y todo.
Bueno,
la palabra... Le decía a su niña, no acerquéis, no compréis su disco, que es el demonio o algo así. ¿No?
La palabra que le gustaba a Camilo José Cela. Gypsy Evolution. ¿Evolución hacia dónde, Lin? ¿Qué límites? ¿Hacia dónde quiere ir tu música?
Mi música, no sé por qué. A mí me gusta mucho la mezcla. Me gusta mucho la mezcla de las culturas y coger lo mejor de todo. Y sobre todo, no sé, yo cada vez escucho más, me intento hacer con todo lo que puedo. Ahora el otro día fui a una tienda y me compré mogollón de vinilo de música clásica que siempre he escuchado un poco, pero ahora me estoy poniendo un poquito más. Y no sé para dónde va a tirar, no sé para dónde va a tirar.
Bueno, lo que sabemos es que lo que he tirado está muy bien tirado, porque el otro día hace poco estuviste por Madrid presentando el disco, tuviste muy buena acogida, yo te vi por ahí en los Facebook en varios sitios, estuvo incluso contigo Rosario Flores, ¿no? En la Sala Galileo creo que fue, o sea, que está muy bien, está muy bien recibido, ¿no?
Sí, salió el concierto bonito después de los dos días que llevábamos, porque bueno, habíamos tenido un par de altercados ahí. El primer día se nos rompe la ceja en el guitarra, el segundo nos roban el teclado. Bueno, digo, tiene que salir bien el concierto porque ya no nos pueden pasar más cosas. Y salió bonito, había un ambiente bonito, había un público muy enrollado, no sé, muy bien, la verdad que bien.
Pues nada, Link, que nos vamos a ver si Dios quiere o el diablo ese negro quiere. Nos vamos a ver el 8 de abril en Madrid, en la entrega de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril, que este año, en la modalidad de jóvenes creadores, es para este artista inquieto, que se llama Link Ortiz y que ha estado este ratito con nosotros.
Oye, Link, una cosita antes de despedirnos. ¿Vas a invitar a Prince a tu próximo disco?
Madre mía, no me hables de esto que me da vértigo. El titular me dio corte compartirlo en las redes y todo. Yo sé que está dicho con mucho cariño, pero ya, claro, para mí...
Pero dicho así, ¿verdad?
Me impone tanto respeto a Prince que me dio corte compartirlo en las redes y, de hecho, no sé si lo compartí.
Tú inténtalo porque...
Muy bonito.
Inténtalo que Prince... Está sembrado, y es una miajita raro, pero está sembrado.
Hombre, por favor, a mí me encantaría, pero hasta llegar ahí, no sé, a mí me encantaría, vamos.
Yo vi un concierto de Prince hace muchísimos años en Valencia, y los teloneros de ese concierto fueron los Ketama de la época.
Ah, qué bueno.
Así que llama a Juan o a Antonio y que te den el teléfono de Prince.
Sí, vamos a intentarlo.
Bueno, Lin.
Bueno, y te lo traes para la radio cuando estés con Prince.
Sí, nos vamos para allá todos.
Os vais para allá y echamos un ratito.
Bueno, venga. Sabemos que estás grabando ahí con Keiko, no te queremos molestar mucho, porque sabemos que los estudios son caros, así que nada, que salga muy bien la grabación y nos vemos pronto en el Conde Duque de Madrid con esos premios, ¿vale, Lin? Y enhorabuena.
Venga, un beso grande.
Un abrazo.
Adiós.
Bésame, dame tu beso tiradito en la arena. Y sentí en la piel la brisa de la madrugada, tu boca rosa que me llama y dice ven. Mejor me callo un poco y cojo la guitarra y toco melodía.
día solo para ti. El mundo se ha parado y solo tengo ganas de compartir momentos bellos junto a ti. Juguemos toda la noche hasta que llegue el alba. La música que mueve tu cintura y sentir en la piel la brisa de la madrugada, tu boca rosa que me llama y dice ven.
El programa Gitanos de Radio Exterior de España y Radio 5 ha sido galardonado con el premio Medios de Comunicación, otorgado por la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña por su labor de difusión de una imagen libre de prejuicios de la comunidad y la cultura gitanas. Gitanos, dirigido por Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, galardonado en los premios FAYIC 2014. Gitanos, Radio Exterior y Radio 5, todo noticias.
Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la primera edición de la entrega de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril.
Gracias por acompañarnos en este día de fiesta y de recuerdo emocionado.
Sebastián Porras Soto, desde Radio Nacional de España en Barcelona. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Sebastián Porras Soto desde Barcelona, con buena sombra. Creo que esto puede ser una buena entradilla para mis intervenciones como colaborador del programa Gitanos.
Oye, que...
Bueno, tú buena sombra has tenido toda la vida. Toda la vida has tenido buena sombra, Sebastián.
Que es verdad, escuchábamos esas palabras tuyas recogidas en la primera edición de los Premios de Cultura Gitana 8 sí. de abril, hace ya, bueno, van a hacer 8 años,
sí.
y hablabais de emoción. Emoción sigue estando presente, ¿no? Esa emoción, ¿no?
Quieras o no, la mente te recuerda esas galas de entrega de los premios de Cultura Gitana del 8 de abril, seguro, seguro.
Digamos a nuestros oyentes, muchos de ellos ya conocen a Sebastián Porras, que es periodista, escritor, actor, y que durante todas estas ediciones de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril, él, junto a su hermana Mercedes Porras Soto, pues han sido los encargados de conducir, de presentar esa gala. Menudo privilegio, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, Joaquín mío, la verdad es que sí. Hemos tenido la suerte desde la primera edición, en el año 2008, el Instituto de Cultura Gitana pues ha pensado en nosotros para ser los presentadores del acto, y eso desde luego es una suerte. Es una suerte y es un privilegio porque me permitís que el estar en ese lugar, en ese momento, en la gala de entrega de los Premios de Cultura Gitana 8 de abril del Instituto de Cultura Gitana, bueno, hoy en día yo creo que se han convertido en un hito, ¿no? En un hito en el calendario gitano español. Es un hito para la cultura gitana de este país. Y en ese sentido, yo creo que hay que reconocer el trabajo del Instituto de Cultura Gitana, que es quien entrega esos premios, porque al fin y al cabo, el Instituto de Cultura Gitana es la única organización gitana que es pública, que es parte del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, y eso también le confiere cierto caché a esos premios. Y por supuesto es un lujo. Sí.
Y que de momentos emotivos hemos vivido cada año en esa entrega de premios, y en el caso vuestro, en el caso de Mercedes Porras y de Sebastián Porras, pues en el escenario, presentando y comentando y estando al lado de tantas y tantas figuras de la cultura gitana en distintos ámbitos, ¿no?
Seguro, por eso digo que es un privilegio, porque aparte de ser un encargo profesional, que tanto mi hermana como yo intentamos gestionar lo mejor que podemos, intentamos hacer un buen trabajo profesional. Yo recuerdo desde el primer guión la primera edición del año 2008, que algo tuvimos que ver tú y yo, Joaquín, en ese primer guión y en los restantes, pues desde entonces no deja de ser un encargo profesional, pero a la vez es un lujo, es un privilegio para cualquier gitano que esté ahí en el escenario, en este caso, pues para mi hermana y para mí, un privilegio en estar en el escenario compartiendo con gitanos y con no gitanos, que son lo más granado de la cultura gitana de este país, lo más granado. Y eso es un privilegio, seguro.
Grandes momentos, con emotivos momentos, con grandes personalidades. Por ejemplo, de 2008, aquella primera edición, pues ahí estaba José Heredia Maya, estaba Antonio Maya Cortés, en fin, gente que, bueno, o por ejemplo, tendríamos que acordarnos, yo creo que es bueno que tengamos ese recuerdo también para una personalidad del arte flamenco gitano como fue Bernarda de Utrera.
Por supuesto, además en esa primera edición, claro, yo supongo como era la primera edición, había tantos nombres en la mente del jurado de los premios, nombres importantes, y esa primera edición yo creo que todos los premiados fueron algo muy especial, ¿no? Muy especial porque había ganas de premiar a gente importante, a hombres y mujeres, gitanos y gitanas importantes. Y por supuesto, Bernardo de Utrera, pues es una de... Bueno, si hablamos de flamenco, ¿cómo no podemos hablar de Bernarda y de Fernanda de Utrera, ¿no? Desgraciadamente, yo reconozco que cuando pienso en todos estos años que hemos ido entregando los premios, lo primero que me viene a la mente es las personas que ya no están con nosotros, los que desgraciadamente ya han faltado. Y empezando por el primer año, pues claro, no nos vamos a acordar de Bernarda de Utrera, que no pudo estar con nosotros porque ya estaba malita, que nos envió un vídeo con mucho sentimiento, muy, muy sentido. Y yo recuerdo que yo estaba allí presentando en el atril, y a veces me ha pasado más de una vez, me he tenido que esconder, que hacer mutis por el foro, porque de la emoción, la emoción se te quiebra la voz, ¿no?
¿Quieres que recordemos parte de esos momentos,
Sebastián? Por supuesto.
Tenemos una mijita de la voz de Bernarda.
Tensión que habéis tenido, yo no tengo ganas porque estoy un poco mala. ¡Ay, qué alegría ser gitano! ¡Alegría ser gitano! Llevamos sangre verde. ¡Ay, casa donde yo nací! Rinconcito de ilusiones, patio por donde corrío, campo de risa y canciones. Mi niña contigo dejo, y aquí queda mi alegría, y llorando firma lejos, a vivir mi triste vida, paloma.
Pues esa era parte de ese vídeo que Bernarda de Utrera envió a esa gala de los premios. Ella no pudo estar allí, como bien decía Sebastián, pero bueno, hemos aprovechado para coger una mijita de sus palabras y poder acompañarlo también con su cante que estamos escuchando. Pero hablabas de ausente, Sebastián.
Claro, hemos escuchado a parte de la enciclopedia del flamenco, del flamenco contemporáneo, ¿no? A Bernarda Utrera. Y si hablamos de los ausentes, que os reconozco, como ya os he dicho antes, lo primero, lo que yo me acuerdo, ¿no? Cuando pienso en la historia de los premios del 8 de abril de Cultura Gitana, empezando por la primera edición, ¿no? José Heredia Maya, el tío Pepe Heredia, ya también muy malito. Estamos hablando de Pepe Heredia, que quizá es el gitano que ha escrito en lengua española, pues quizá el más importante de nuestra corta historia de la literatura gitana. Y allí, cuando le entregamos el premio, yo recuerdo ese momento cuando sus hijos Pepe Heredia y Elías lo tuvieron que subir casi en volandas al escenario, al atril, para que el tío Pepe Heredia dijese unas palabras. Ese momento, a los que estuvimos allí, amigos y amigas, no se nos puede olvidar. Seguro que no se nos olvida. Y si hablamos de ausentes, nos hemos acordado de Pepe Heredia, nos hemos acordado de Bernarda Utrera, ¿cómo no nos vamos a acordar de Peret? En la segunda edición le entregamos el premio a la música a Pedro Pubill Peret, y coincidió ese año con el premio a pintura y artes plásticas a La Chunga. Y hubo un momento de esos también que tampoco podemos olvidar, esos momentos mágicos que se dan, porque claro, es que tuvimos la ocurrencia de juntar en el escenario a La Chunga, a Peret y a Moncho.
Casi nada, bendita ocurrencia.
Claro, a eso voy. Moncho, que no era un premiado, pero estaba allí formando parte de la celebración del acto. Y llega un momento en el que, claro, juntas a esas personas en un escenario. ¿Y qué puede pasar? Pues que pase, que llegue la gloria. Y la gloria llegó cuando se les ocurrió a ellos pues echarse un cantecito y un baile, y bueno, fue maravilloso, memorable, en el sentido literal de la palabra, memorable, digno.
Hay otro momento también en los anales de este palmarés de premios de cultura gitana 8 de abril, que fue la concesión del premio a la Concordia a Franz Rosenbach, gitano superviviente de los campos de concentración de Auschwitz. Ese momento lo queremos recordar especialmente ahora.
Mein lieben Roma, heute ist mein glücklichster Tag in meinem Leben, dass ich von euch mit einer so großen Auszeichnung ausgezeichnet werde. Wie ihr bereits aus meiner Biografie erfahren habt, bin ich mit 15 Jahren in verschiedenen Konzentrationslager verschickt worden zur Zwangsarbeit. Ich habe 21 Menschen verloren, Neffen, Tanten, Onkel.
Esta era la voz de Franz Rosenbach al recoger el premio. Él tenía en ese momento, creo que 84 años, y dos años después nos dejó. El que les habla, junto con Juan Peña el Lebrijano, tuvimos el verdadero honor de hacerle entrega y de abrazar a este hombre que es una leyenda de la historia gitana, Sebastián.
Claro, es otro de esos momentos que no se pueden olvidar. Yo recuerdo que antes de empezar el acto, yo lo procuro hacer esto cada año, antes de que empiece el acto, reunirme 5 minutitos con todos los premiados, bueno, pues para saludarlos, para darles alguna pauta de cómo va a discurrir el momento de la entrega de los premios. Pero claro, este gitano, bueno, era especialmente relevante. ¿Por qué? Para empezar, porque era un gitano viejo. Y eso, bueno, a mí y a nosotros nos merece mucho respeto, ¿verdad? Y después por su historia, evidentemente, por todo lo que había pasado este hombre. Tuve la oportunidad, ayudado por nuestro amigo Nicolás Jiménez, para la traducción, romano al español, de cruzarme cuatro palabras con él, ¿no? Y sobre todo recuerdo lo que él explicó, ¿no?, en su pequeño discurso en el atril, cuando explicó que de 21 miembros de su familia, que estuvieron todos prisioneros en el campo de exterminio, solamente quedó vivo él. Y eso, bueno, es otro de esos momentos que la lágrima se te salta, amigos míos.
Seguimos repasando, porque sabemos que tú eres muy aficionado a los toros, y también ha habido a lo largo de estas ediciones de los premios, pues dos premiados al mundo de la tauromaquia. Primero a Rafael de Paula en la edición de 2009, y muy recientemente, y vamos a recordar un poquito, na menos que a Curro Romero.
Fatiguita. Buenas noches. Soy un privilegiado, un hombre de estrella. Me dan el premio de la cultura gitana. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! He tenido la suerte en mi trayectoria tan larga, para mí se me ha hecho muy corta, como dicen, porque por ahí me vaciaba toreando. Yo ya había querido ser mejor pegar un ay que te cruje los huesos, mejor que torear, porque he pasado mucha fatiga. El toreo es muy serio, pero el flamenco lo es también. Muy serio, muy serio. Tuve la suerte de conocer a Caracó y hacerme amigo de Camarón, de Gitanillo de Triana. La raza gitana es distinta.
Solo hace falta ver, por ejemplo, a Manuela Carrasco bailando. Yo creo que, Sebastián, es verdad que hay algo en los gitanos, en el flamenco. Yo, por lo menos, que en este terreno, que sí que os hace distintos, ¿verdad?
Bueno, mira, ahora te voy a llevar un poco la contraria, Manuel mío. Bueno. Yo, claro, porque es el sitio donde se puede decir esto. Yo tiendo a relativizar, ¿no?, la diferencia de los gitanos. A mí me gustaría, lanzo un mensaje universal, ¿no?, que los gitanos, al fin y al cabo, no somos ni tan diferentes del resto. Esto es un poco nadar contracorriente, pero claro, esto se puede decir aquí en este programa. En otros sitios uno tiene que decir todo lo contrario, quizá, ¿no?, porque no se nos reconoce como tendría que ser. Aquí, en este programa, como sí que se nos reconoce, pues los gitanos somos diferentes o no. Bueno, es un debate, ¿no? Evidentemente cierta especificidad existe, ¿no? Hemos escuchado a Curro Romero lo que decía, bueno, pues maravilla por su boca, ¿no? Tú hablabas de Manuela Carrasco, ¿no? Me permitís, es otro de esos momentos únicos de las galas de entrega de premio de los premios de cultura gitana 8 de abril. No sé si recordáis, estoy seguro que sí. Resulta que entregamos un premio a Soniquete, que es una iniciativa social y cultural en Jerez de la Frontera, donde trabaja con muchachos y muchachas de Jerez, y a través de la música del flamenco se trabajan otros conceptos. Bueno, pues Manuela Carrasco en esa edición iba a recoger su premio, su galardón, simplemente para recoger su premio, no tenía que hacer nada más. Bueno, pues la mujer, después de que los niños de Jerez hiciesen un poquito de fiesta para terminar la gala, pues no pudo por menos, le pegó dos patas a los tacones y descalza se echó un baile. Bueno, eso es para recordar. Eso, bueno, primero es para haberlo vivido, quienes tuvimos la suerte de estar allí, y luego para recordarlo, ese momento.
Mi nombre es Manuela Carrasco. Soy gitana, de lo cual estoy muy orgullosa. Un saludo grande.
Yo, Sebastián mío, yo comparto la opinión más de Curro Romero que la tuya, pero bueno.
Bueno, ¿sabes por qué lo digo? También para pelearnos un poquito, hombre, porque está bien discutirse, pero,
bueno,
también.
Pues ahí fue justamente en esa entrega de premios donde a Manuela Carrasco nos dedicó este saludo para todos los oyentes de este programa.
Qué pena, Manuel, que no tengamos hoy 7 horas de programa para poder hablar
de las 7 ediciones.
Sí, porque de tantos gitanos y de tantas gitanas. Yo me estoy acordando de el director de teatro Francisco Suárez, de la antropóloga Teresa San Román, del pianista David Peña Dorantes, del lebrijano, de Marcel Curtiade, de Tony Gatliff, el director de cine, tantos y tantos otros.
Dejadme, permitidme.
¿Sigues tú con el palmarés?
No, permitidme, es que tengo aquí algunos nombres que me parecen importantes. Hombre, para empezar, ¿me permitís? Un tío mío que fue premiado, Dios mío de mi vida, en la edición del año 2010, a toda una trayectoria, José Córdoba Reyes, el tío José, un gitano viejo de Cabra, de la provincia de Córdoba, importante en la romería de Cabra. Estoy acordándome de Karma Garriga. La edición de 2012, para mí, yo creo que fue realmente especial, porque estamos hablando de toreo. Premiamos a Joaquín Albaicín, que es un gitano escritor que tiene también mucho que ver con el mundo del toreo, es evidente, su apellido lo dice. Premiamos a Manolo Gómez en pintura. Premiamos a Carme Garriga, a Curro Romero, a Ricardo Borrull, porque en los premios de cultura gitana no solamente hemos premiado, se ha premiado el Instituto de Cultura Gitana, artes plásticas, música, pintura, investigación, sino que también se ha premiado a gitanos y gitanas importantes del mundo de la investigación. Y, por ejemplo, Ricardo Borrull, un gitano que es maestro con una trayectoria impecable en Valencia. Eso también son merecedores de los premios de cultura gitana.
Y a partir de la edición de 2013 se añadió una nueva categoría dentro de este palmarés, que es la de deportes, que además fue inaugurada con el premio al jinete olímpico jerezano también, Rafael Soto Andrade, y que en la edición anterior pues lo recibieron exequo los dos futbolistas Amaya, Antonio Amaya e Iván Amaya, en una ceremonia en la que también recuerda que se premió a Ricardo Pachón, gitanista donde los haya, y a la gran Lole Montoya.
Lole Montoya.
Y ya que estamos entre periodistas, destacar también los premios a Ángels Barceló y a Miguel Mora, ¿no? Para hacer también un poco de...
También
para
hubo,
reivindicar la profesión.
También hubo un momento emotivo en esa edición que coincidió con el éxito de David Barrul en La Voz, y algo pasó ahí también, ¿no, Sebastián?
Sí, bueno, ahí pasó que tuvimos un arranque emotivo por parte del público que, bueno, hay que recordar que Ricardo Borrull, y más en esas fechas, bueno, se convirtió en un personaje mediático importante, con mucha relevancia, ¿sí? Y, bueno, cuando se anunció que Ricardo Borrull estaba allí con nosotros...
David Barrull,
cuando se anunció que estaba allí, pues hubo un momento, bueno, de mucha efervescencia por parte del público.
Y cómo cantó ese gitano, con
Correcto.
Su guitarra nada más.
Bueno, tenemos que dejarlo ya, Sebastián Porrasoto, presentador, que nos vamos a volver a ver el próximo 8 de abril. Seguiremos sí, repasando de aquí en el tiempo que nos queda, en los programas que nos queda aquí, como hemos hecho hoy también, los ganadores de esta octava edición de estos premios. Te agradecemos muchísimo que hayas hecho este repaso con nosotros y que hayas compartido con nosotros y con todos los oyentes los momentos que tú has vivido, bueno, pues de forma privilegiada en el escenario junto con tu hermana Mercedes Porrasoto en esas entregas de premios 7 ya, y vamos a por la octava. Sebastián, que muchas gracias por estar siempre con nosotros y colaborar de esta manera que lo haces tan generosa.
A vosotros, un abrazo muy grande desde Barcelona.
Nosotros nos vamos, Manuel, que vienen los informativos.
David Lechón ha estado en la realización técnica, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López, justamente en los micrófonos.
Os deseamos, como siempre, salud y libertad, y queremos que estéis aquí la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y siempre que queráis en nuestra página web rtve.es.
Chao, adiós.
Adiós. We'll be right back.